Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el chip. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Darnos cuenta que nos queda 2 horas de radio en directo por delante. Que tenemos la responsabilidad de poner las calles. Que esto no se pone solo. Y que todo el mundo cuenta. La gente que intenta dormir y no lo consigue, los insomnes, la gente que está enferma, la gente que está pasando por unos malos momentos, por las preocupaciones, por los problemas laborales, por los sufrimientos familiares y vete tú a saber. Y por supuesto la gente que está en activo, la gente que está en las fábricas, la gente que está en el campo, la gente que está en los camiones, en los mercas, la gente que está en la mar, la gente que está fuera, la gente que está dentro. Somos una comunidad positiva. De hecho, me encanta hacerle la cobra todos los días a las malas noticias. Me quedo con las buenas que nos demuestran que la vida mola un montón y hay que dar gracias. Y por eso, la primera calle positiva que quiero montar hoy parece que está sacada de un guión de Hollywood, pero te aseguro que no lo es. La semana pasada se celebraba el 75 aniversario del desembarco de Normandía y con ese motivo se han organizado multitud de actos, especialmente en Francia. Ha habido muchos homenajes emotivos, aunque quizá destaque el de Robbins y Jenny. Una cadena de televisión gala ha sido el artífice del emotivo reencuentro entre esta pareja, cuyo idilio, fíjate, se gestó en aquellos días que supusieron el principio de la Segunda Guerra Mundial. Robbins, por aquel entonces, tenía 18 años cuando al resto de su regimiento desembarcó en Normandía el 6 de junio del 44. Su destacamento se instaló durante las primeras semanas en la ciudad y en la ciudad de Bray, y allí fue donde conoció a Jenny. La joven tenía también 18 años y se quedó prendada del soldado americano. Durante varios días fueron pareja, pero pronto él tuvo que decirle adiós para irse a luchar al frente. Después, sus vicisitudes, en concreto las de la guerra, les separó para siempre. Bueno, para siempre no. Para siempre no, porque lo que no se podían imaginar ellos es que iban a volverse a ver, aunque fuera 75 años después. Robbins volvió a Estados Unidos, se casó y formó una familia, pero nunca pudo olvidar el romance que vivió con Janie. Ahora, el reencuentro ha sido posible. Quién sabe, nunca es tarde. Y quizá ahora piensen en pasar el tiempo que les queda juntos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, 12 de junio de 2019. Hacemos radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué te parece el pollito amarillo que tengo aquí a mi izquierda?
¡Ey! Cosa más bonita.
Hola, ponedores de calles.
Alejandra Dinamarca, y esta sorpresa que nos has dado, que no contábamos contigo hoy aquí.
Pues es que, fíjate, Pulpo, que te voy a decir una cosa que tú no sabes o que no te das cuenta. Y es que hace un año vine a decirte hola por primera vez.
¿Hoy hace un año?
Hoy hace un año que dije, hola, me llamo Alejandra Estevez y vengo a trabajar contigo un tiempecito. Y he querido venir hoy a deciros hola a todos.
Bueno, me encanta ver, lo primero, lo guapa que estás. Y eso lo que demuestra es lo bien también que te encuentras y lo bien que va todo.
Oye, muchísimas gracias, Pulpo, de verdad.
Pero, muchísimas gracias. ¿Es verdad o no? ¿Cómo la encuentras?
Se lo decimos todos, que está guapa, recuperada y, bueno, pues parece todavía más mayor, ¿no? Está como más responsable.
¿Eh? No habléis mal de mí delante de todos los oyentes, que yo era responsable, por lo menos con vosotros, era responsable trabajando.
Pero qué alegría que estés aquí, ¿no? Pues, ¿tenías ganas? ¿Has echado de menos la radio?
Buah, que sí tenía ganas. Increíble. Os echaba muchísimo de menos a todos los ponedores de calles, a la radio y a todos los oyentes.
Y a la audiencia, ¿verdad?
A la audiencia, echaba muchísimo de menos. Así que he dicho, bueno, pues después de un año vuelvo otra vez a decir hola, claro, una visita. Sí.
Esa es tu casa.
Muchísimas gracias.
¿Vale? Así que hoy te quedas con nosotros aquí, te vamos a cuidar mucho.
Gracias,
¿vale?
Pulpo.
Guillermo, ¿cómo viene el día?
Pulpo, ¿qué tal? Pues cielos nubosos y precipitaciones débiles en Galicia y el Cantábrico. Además, intervalos nubosos en Baleares y el entorno del Estrecho. En el resto de la península, pues predominio de cielos mayormente despejados, con alguna que otra nube que se irá disipando a lo largo de la mañana. En cuanto a las temperaturas, pues estarán en ascenso durante la mañana en el área mediterránea, en el Golfo de Cádiz y en el noreste peninsular. Unas temperaturas que van a rondar de máxima los 30 grados en Sevilla, Granada, Jaén, Badajoz o Toledo. Y por otra parte, las mínimas las encontramos en Palencia, Burgos o León y se acercarán a los 2 grados centígrados. Y otra cosita más, me pedías la tasa de polen,
sí,
que te veía afectado,
sí,
y en Madrid pues sigue la cosa regular,
sí,
¿eh?
Sí, sí, han dado índices altos, es verdad.
Tasa media alta, sí, sobre todo de gramíneas y polen de olivo.
Exacto, que es a lo que yo tengo alergia, por eso tengo así la voz, a la gramínea. Ayer me dio un chungo importante, ¿eh? O sea que me tuvieron que pinchar Urbasón otra vez, o sea que espectacular. Vea, y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues vamos a hablar de una de las lacras sociales que hay que conseguir erradicar entre todos, y es que según los últimos datos del Ministerio de Educación, siguen siendo muchos los casos de niños y adolescentes que sufren acoso escolar o que participan en la humillación de alguno de sus compañeros. Recientemente ha sido noticia una niña a la que la llamaban guarra, la decían que era como su madre y era muy desagradable, y ha salido en los medios. ¿Por qué? Pues porque es que esa niña no puede vivir con eso, yendo así al colegio. Bueno, este es un acto que cada vez tiene más repercusión en los medios de comunicación, como estamos contando, y que está haciendo que se vayan dando pasos para la concienciación de todos los actores, porque hasta ahora teníamos la costumbre de decir es cosa de críos,
yeah,
y es cosa de niños, yeah, y con quién no se han metido alguna vez, yeah, pero no, hay veces que la situación hay que cortarla. Bueno, pero sin lugar a dudas los protagonistas son los que más lo sufren o los que lo provocan. Por eso en la tarde de COPE se les ha dado voz a ellos, a los adolescentes, para ver qué opinan. Y luego vamos a tener a nuestro periodista del misterio, a David Cuevas, con el que vamos a recordar la figura de uno de los grandes de la televisión, porque nosotros decimos, sí, que David Cuevas nos ha dado mucho miedo, pero para miedo,
el que
pasábamos, claro, con las historias de Chicho Ibáñez, pues sí, Serrador, que se nos ha marchado.
Pues sí, el otro día me contó David que quería preparar una cosa bonita y le digo, pues te vienes un día al estudio y nos lo cuentas a todos los ponedores, que Chicho Ibáñez Serrador fue mucho más que el 1-2-3, fue mucho más. En cope.es, ¿los ponedores qué pueden encontrar?
Pues Pulpo, por ejemplo, estamos contando cómo los agentes de la Policía Nacional han detenido a un coruñés de 70 años en Gijón. ¿El por qué? Pues porque este señor había robado una tarjeta de crédito en Avilés y antes de que su dueño la anulara, había decidido gastarse 1.500 euros en comida gourmet, jamón, una paleta de bellota, un lomo joselito y quesos curados manchego. Así que bueno, buen gusto tenía, ¿eh?
Qué rico, ¿eh?
El hombre al que le han robado la tarjeta diciendo, joder, es que se lo ha gastado en lo que yo me lo hubiera gastado.
Exactamente, ¿eh? Claro. Un hombre que, por cierto, había sido detenido anteriormente por una 20 de estafas en otros puntos de España, ¿eh?
Claro.
Así que bueno, otro tema, por ejemplo, nos quedamos en el norte del país, en la localidad de Ames, en A Coruña. Se acaba el curso y han desarrollado una iniciativa muy curiosa. El ayuntamiento ha colocado urnas en sus colegios para que los pequeños de la ciudad elijan en cada centro en qué va a consistir su menú de despedida antes de irse a las vacaciones de verano. Mm. Ya sabes que muchos chicos están apuntados al comedor, donde obviamente no pueden elegir los menús, pero ahora les han dado la oportunidad y ojo, porque también tienen buen gusto. El menú más votado ha sido el churrasco con patatas.
¡Qué bueno!
Y las otras opciones eran pizzas, espaguetis y nuggets. Así que bueno, esas opciones han quedado relegadas a un segundo plano y el churrasco va a ser lo que coman estos chicos. Y finalmente, te cuento el cartel viral de un párroco en Nigrán, Vigo, que ha tenido que colocar en el tablón de anuncios de su iglesia para pedir a todos los fieles y devotos que dejen el móvil en casa y que no entren con él al templo. Pero lo curioso ha sido el ejemplo que utilizaba en este cartel. En él decía, quien quiera ver a Dios solo tiene que mandar un WhatsApp mientras conduce. Ya sabemos lo peligroso que es esto, pero vaya tela con la retranca gallega de este párroco. Así que todo en cope.es, Pulpo.
Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Estaremos pendientes. Y es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Tan solo hay que hacer una cosa. Hay que entrar en antena, pero hay que marcar un número de teléfono.
950-6006. Ese es el número que tienes que marcar para hacerte con el diploma. Tienes que entrar con nosotros en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles y nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Muchos tienen ya su título, vamos a escuchar algunos.
Y Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde
¿Qué tal?
¿Estás poniendo las calles en dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercacevilla, que es toda una ciudad,
ya,
que de noche duerme para abastecer a los clientes a la mañana.
¿A qué hora abre Mercacevilla?
Pues Mercacevilla en realidad no cierra, porque en realidad lleva lo que es pescado, carne, fruta, pollo. Es una ciudad por dentro y no cierra.
Qué
estoy
bueno.
Aquí desde Mercabar porque estoy tomando café.
Uh-huh.
Y resulta de que aquí pues todos los pescaderos, los fruteros, los carniceros, todos somos amigos.
Ah, qué bueno.
Pues ahora, verás, es que esto se comparte. Están los que son los mayoristas y nosotros que somos en realidad los minoristas.
Uh-huh.
Los que abastecemos a las tiendas y nuestros propios negocios, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros, sobre todo lo que es la fritura sevillana, que son lo que son puntillitas, los que son lo que rodajas de merluza fresca, todo lo que freímos es...
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos. Carlos, te doy las gracias porque desde que te llevo yendo me haces amenas todas las noches. Tienes un buen equipo, eres un buen profesional. Y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el Turubio, el rojo la Abadía, el rojo el Perete. Y entonces pues yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo, el Turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
Las 4:17, hora menos en Canarias. Estos ponedores ya están diplomados, tienen el suyo. Hará falta que tú tengas el tuyo. Es muy fácil conseguirlo.
Llámanos al 950-60-06. Pero bueno, si no te animas a llamarnos, tienes otras formas de comunicarte con nosotros. Facebook.com/poniendo las calles y Twitter @poniendo calles es donde nos puedes escribir, dejar mensajes que luego vamos a leer a lo largo del programa. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las canciones de toda la semana son peticiones de los ponedores. Esta de hoy, la de Miguel Bosé, que está sonando ya, la pide Esperanza Ortega, que estará ahora con su café. Buenos días.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. No cumplir.
La noche de mi vida será derrapado loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre su espada y mi pared.
No sé qué hacer o más bien deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o no sé si hacer, si hacerlo mal o al hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer.
Nunca hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno y me muerde la manzana regalándome el veneno.
Esta noche que me pierdes se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el tacto de su piel.
Y me pone entre su espada y mi pared.
No sé qué hacer, o más bien deshacer. Si hacerlo mal, o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé qué hacer, o más bien deshacer. Si hacerlo mal, o hacerlo bien. Hacer por hacer.
Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer.
Hacer por hacer, Miguel Bosé y Gloria Gaynor, canción para comenzar que nos la pidió pues Esperanza Ortega el pasado martes día 5 y hoy se la ponemos, como luego vamos a poner una canción que nos pidió Domingo Moya, otra canción nos ha pedido Diego López Gómez, otra canción Luis Manuel Madiedo, Felipe Ignacio desde Gran Canaria o Jesús Alfaro o Merche Melero. Hoy hay un montón de peticiones, todas las canciones son elegidas por vosotros. Todas las cosas que nos pedís las tenemos en cuenta. Nos encanta responder uno por uno a prácticamente todos los mensajes o por lo menos a todo lo que llegamos, y así lo intentamos y es lo que más nos gusta, estar en contacto con la audiencia. 4:21, hora menos en Canarias. Yo este próximo fin de semana me voy por motivos de trabajo a Las Palmas de Gran Canaria. Tengo que ir a trabajar a presentar un festival de música muy chulo, muy bonito. Y claro, eso me invita a pensar los viajes que hayan podido tener los ponedores, los viajes que hayan podido hacer o también los viajes que no han hecho pero que están deseando hacer. Y hay un montón de mensajes, Bea.
Muchos, y nos están diciendo, bueno, pues las cosas que han hecho, y hay algunas historias muy bonitas. Roberto Hidalgo dice, yo me quedo con España, a mí me encanta España, Granada, Sevilla, Cádiz, Santiago, Asturias, Bilbao, Cáceres. La verdad es que recorrerte nuestra geografía es maravilloso. Luis Manuel Madiedo, lo hemos vuelto a hacer chispas.
Es verdad, hemos cogido la frase y yo acabo de nombrar también a Madiedo, que le voy a poner la canción.
Pues Luis Manuel Madiedo, que dice que somos unos cracks y que nunca olvidará Granada y la Alhambra, claro, en la vista desde increíble. El Albaicín, sí. Luego el Pabellón Real, la tumba de los Reyes Católicos, maravilloso todo. Tengo pendiente Argentina. Josico Martín, una noche más escuchando vuestro programa desde el servicio, desde que he empezado por las noches y he conocido el programa, estoy enganchadísimo.
Ay, qué bien. Muchas gracias.
Pues el mejor viaje para mí es todos los caos con mi novia Rocío Rico. Qué cosa más bonita.
Qué amable, de verdad.
Qué cosa más bonita. Bien. Todos le parecen buenos.
Todo es maravilloso.
Deben de llevar poco.
O deben de durar muy poco.
Rafael Antonio Sánchez Vallejo, desde Algar Sánchez Panadería en Cádiz. Mi mejor viaje han sido dos: el de fin de curso a Granada y el de la luna de miel a Italia.
Oh,
y es
bueno.
Que ya no he hecho más debido a mi trabajo. Me encantaría conocer el norte de España y visitar en Asturias a Liliana Sánchez, que desde aquí le mando un fuerte abrazo.
Qué bien.
Ela también tiene recuerdos. Dice que su mejor viaje fue con su hermana, su exmarido y un amigo de ambos por su 18 cumpleaños a Formentera e Ibiza, que lo disfrutó mucho.
Qué bien.
Sitios a los que me gustaría ir: Tokio, Nueva York, Sydney, París, de donde era mi madre, en fin, muchos sitios.
Qué bueno.
Me falta por ver todo, por desgracia la vida me ha dado tres hijos maravillosos que se han comido mi juventud, claro, y mi poco dinero.
Pobrecita.
Pero no importa, hoy en día, gracias a San Google, puedo ver muchas más cosas que hace 20 años. Y Marisa Rubio, mi mejor viaje fue un crucero por el Mediterráneo, Capri, Mónaco, qué lujo. Creo que me podría acostumbrar a eso. Marisa, estoy convencida de que no es que podría, claro, es que te acostumbras.
Desde luego que sí. Marisa, que sepas que hoy te vas a librar de nosotros, pero estábamos aquí hablando fuera de antena que si no tuviésemos que hacer cosas personales ahora prontito, íbamos para allá a la churrería y te dábamos un abrazo bien fuerte y metíamos los dedos en el aceite.
Bueno, no que te quemas, Pulpo, pero ir a verte, Marisa, y vamos a ir a porque a que nos dieras unos churritos de esos ricos que tienes.
Me apetece darte un abrazo y ver cómo está la churrería y ahí a Edu y en fin, ponernos morados, o sea, churritos de los buenos y pagarlos. Merche. Bueno, pues vamos a seguir poniendo las calles a las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y es que hoy tenemos que hablar del acoso escolar. Fíjate, según el Ministerio de Educación, el pasado 2018 se detectaron en España 5.557 casos. Esto de verdad es un dato verdaderamente alarmante que pone de relevancia el problema que se sigue viendo en nuestro país. Uno de cada cuatro menores aseguran haber participado en algún acto de humillación, en algún acto de violencia, y más de la mitad reconocen que han sufrido acoso en algún momento de su vida escolar.
Estamos ante un problema global que nos afecta a todos, no solo a las familias. Según los expertos, el germen se encuentra en la educación que se da desde que esos niños son pequeños. Pero tampoco ayuda en nada que cuando se produce algún caso, los adultos lo relativicemos diciendo, eso son cosas de críos. Afortunadamente, cada vez hay más concienciación.
Bueno, pues atención, ponedores, porque en la tarde de COPE han hablado con Nicolás, de 14 años, Irene, de 12, Celia, de 16 y Juan Pablo, de 14. Y bueno, es que ellos cada día en las aulas son testigos de esta situación. Te aseguro que da gusto escuchar cómo todos manifiestan su repulsa hacia el acoso escolar. Por ejemplo, vamos a empezar por Nicolás.
Yo no tenía miedo de ir al colegio nunca porque, gracias a Dios, en mi colegio no hay mucho acoso. Las personas no se sienten maltratadas. Y creo que mínimo una persona tiene un amigo con quien apoyarse y ayudarse.
Nicolás ha querido acordarse de esas víctimas que sufren acoso porque sufren una discapacidad, personas vulnerables que no se ven capaces de defenderse y hacer frente a los que ejercen el acoso sobre ellos.
Pues a niños que, por ejemplo, están en silla de ruedas, y hay personas que se meten con él por llevar en silla de ruedas y por tener una discapacidad. Y también le hacen un poco la vida imposible, porque para él ir al colegio yo creo que debe ser un infierno.
Irene, la verdad que se pone en la piel de los niños que sufren acoso y tiene claro que de sufrirlo lo pasaría realmente mal.
Yo creo que se puede sentir muy mal porque yo si me lo hiciera no tendría ninguna gana de ir al colegio y lo odiaría.
Irene explica que a veces el acoso viene por ser diferente y no querer seguir los pasos del resto de los compañeros o simplemente por tener otra forma de pensar. Entonces es cuando te dejan de lado y te hacen la vida imposible.
Pues, por ejemplo, una persona te dice que tú hagas una cosa y tú no quieres hacer esa cosa, entonces se meten contigo porque no te apetezca hacer eso.
Fíjate, a pesar de su corta edad, Irene tiene claro qué es lo que se debe hacer para acabar con el acoso.
Pues primero hablar con esas personas y decir que cada uno puede tener su opinión y que no hay que meterse con ellos por su manera de pensar. Y luego, si no se soluciona, pues se lo dices a un profesor o a tus padres.
Está bien conocer cómo ven los jóvenes el problema. La cuestión es que todavía hay algunas personas que juzgan al que denuncia un caso de acoso escolar que ha presenciado. Se les tacha de chivatos. Por eso es tan importante que los adultos demos confianza y atendamos las quejas de los alumnos. Lo cuenta Juan Pablo.
Pues un poco dependiendo de las circunstancias, porque, por ejemplo, si has visto a un niño acosando a otro, ya sea verbalmente o físicamente, tú se lo cuentas al profesor o a otras personas con las que tengas confianza, pero no del hecho el que estés en contra de ese niño que haga eso, que eso pues no está mal porque siempre estás en contra de que alguien trate mal a otro, pero no lo estás haciendo para el mal de él, sino siempre por ayudarle y hacerle mejorar a esa persona y que cambie pues un poco su forma de comportarse con los demás o personas pues que o no le cae muy bien o que son distintos, y eso yo creo que en los colegios debe ser muy hablado, que los profesores transmitan confianza a los alumnos para que puedan hablar entre ellos con seguridad.
Los profesores deben ser un apoyo fundamental para esos alumnos que sufren en silencio. Tienen que transmitir la seguridad necesaria para que los que sufren se sientan seguros de controlarlo. Por supuesto, una vez que lo denuncian, deben ver también que se les escucha y que se toman medidas contra el agresor.
Esa persona que acosa, al final no acaba sabiendo que le has contado al profesor eso. Y como he dicho antes, es siempre para ayudarle y no para hacerle mal. Ese es el tema, que al final la gente, muchas personas que se lo van a contar a sus profesores tienen miedo. Dicen, esto no sé si lo hago, esto no sé si lo cuento. Y al final ese es el problema, que los alumnos no se sienten seguros si contárselos al profesor o dejarlo pasar.
La ley del silencio sigue muy presente en el acoso escolar. Ahí está el miedo de que te apoden como el chivato o la chivata de la clase, lo explicaba Celia.
Estoy de acuerdo con todo lo que dicen, que el acoso, quieras o no, es real y está pasando y es algo que hay que acabar con ello, ¿no? Como decías, que hay que ser valiente para decírselo a un profesor. Por ejemplo, si una persona está viendo cómo otra está acosando a otra, si dices, se lo digo al profesor o hago algo porque dices, vale, no es mi problema, pero ves a otra persona que lo está pasando mal y dices, vale, ahí tengo que hacer algo. Aunque es verdad que luego dices, vale, yo le ayudo, pero luego yo también me como el marrón. Pero pues si yo veo que una persona está haciendo daño a otra persona y yo se lo digo al profesor, pues ya me viene a mí de que si soy una chivata o el acosador viene a acosarme a mí también.
Esta es la mirada sincera de los jóvenes que viven el acoso escolar en sus aulas y que debemos y que hemos querido recoger aquí en Poniendo las Calles. Sin duda, deberíamos luchar por una legislación más férrea acerca de este tema que convierte la etapa de la niñez y la adolescencia en una auténtica pesadilla. Así que ojalá algún día no tengamos que hablar de esto. Mientras tanto, a las 4:30, 3:30 en Canarias, seguimos en COPE Poniendo las Calles y escuchando a los AC/DC, una petición que nos hacía Domingo Moya Marín el pasado día 5 de junio, martes. Nos lo dejasteis en Facebook. Estamos cumpliendo vuestras peticiones. Gracias. 4:32, hora menos en Canarias. Dice Beatriz Calderón que manda un abrazo muy fuerte a John Eguino, que está mandando un montón de mensajes.
Muchos,
y
emoticonos.
Y emoticones. Y
abrazos, puñales, la bandera de España, risas. John Eguino, un beso.
Escucha, yo sería incapaz de mantener una conversación a base de emoticones. Hay personas que puede perfectamente mantener una conversación a base de los dibujitos.
Sí, sí. Y hay veces que además te dicen cosas que no cuadra con el emoticono. De nada, y es lo que te desconcierta. Ya,
yo tardo hasta en localizarlo. Yo quiero poner esta cara que estás mirando así para arriba y estás... Así que...
Ay, por favor. Un día me dijiste, Bea, me encantan los emoticonos que pones.
Sí,
porque
claro.
Pongo el de los ojitos que miran para arriba cuando no entiendo algo.
Claro.
Pongo el de así cuando me parece sorprendente lo que has dicho.
Claro.
Sí, ya va así.
Hay caras muy buenas, pero hasta que la localizas. Y luego me gusta mucho, por ejemplo, el del monito que se tapa los ojos como que no quiere mirar nada. Pero hay momentos que no lo veo.
A mí me ha pasado de decirle a una amiga, entonces te paso a buscar y poner sí, y entonces poner un mono, una flamenca, una carita sonriente, y yo de decir, no sé por qué todos estos emoticonos ahí.
¿Yo?
Si es que solo te voy a pasar a buscar, no nos vamos a ir ni de fiesta, ni de
ni de Faralae, ni nos vamos
y el mono porque...
a la Feria de Sevilla.
Y el mono porque... Y luego termina con un unicornio.
Claro, sí, sí, es que es así. O sea, no tiene sentido, no se tiene sentido. Pero bueno, que hay gente que trabaja muy bien los emoticonos. Alejandra, ¿tú utilizas emoticonos?
Utilizo emoticonos y GIFs. Que GIFs. Ahora es como el WhatsApp más moderno, que es contar algo a través de un GIF. Y los utilizo muchísimo.
¿Y de dónde sacan los GIFs?
Muy joven.
En WhatsApp.
Sí, pero el otro día, por ejemplo, Roberto Pablo mandó uno con el cantador este flamenco.
¿Sí?
¿De dónde salen esos
de
muñecos? Ya me imagino que va a ser aquí, no va a ser de la rueda de repuesto del coche.
No,
coño.
Pero ahí en el WhatsApp.
Cuando estás en WhatsApp escribiendo un mensaje a uno de quien quieras.
A ti, por ejemplo.
A mí, pues mira, tú pones.
Alejandra.
Oyentes, de verdad, coged vuestro móvil. Buscáis a alguien a quien, exacto, a quien queráis escribir.
Ahora, ¿y los GIFs dónde están?
Bueno, pues cuando das a... Uy, es que esto es muy moderno, ¿eh?
Claro.
Este iPhone...
Espérate, ya sé lo que va a pasar.
¿Dónde puedes dar a...?
¿No será con mensajes?
No, mensajes no, WhatsApp.
Ah, pues con WhatsApp.
WhatsApp.
Vale, ya lo veremos, porque yo creo que lo tengo bloqueado. Yo no tengo en marcha esa opción.
Te lo puedo explicar con la gente que tiene Android, que somos muchos, no somos de iPhone.
No, es que aquí hay más Android que...
Mira,
bueno,
tengo...
aquí hay más, sois dos, iPhone. Perdón, pues sois dos en
este
momento.
Si de tres hay dos, ya, ¿somos más?
Ya, pero hoy, sí, pero hoy, ayer estábamos tú y yo.
Bueno, pues he llegado yo para que gane.
¡Ya no! ¿Cuál es tu móvil?
Claro.
Tengo la conversación abierta con Laura Rubio, nuestra compañera de informativos.
Vale.
Aquí das. ¿Ves la carita donde escribe los emoticonos?
Sí.
Justo aquí debajo pone GIF.
Amigo mío.
Y aquí al lado, y mira.
Yo abajo no, ahí abajo no miro.
Mira qué GIF le voy a mandar a Homer Simpson diciendo: muy bien, Alejandra, has acertado. Así se dice.
¿Ves? Yo no tengo GIF.
Ahora mismo, tanto iPhone y no está actualizado.
Porque no la tengo actualizada, es verdad.
Ya.
Bueno, se nos está pasando el programa hablando de nuestras cosas personales.
Sí, tengo que contar noticias, también mensajes. Espera, que me lío. Empiezo con los mensajes, te leo alguno.
Bueno, pero despacio.
Carlos Moya dice que el mejor viaje que ha hecho ha sido un crucero por el Báltico. Mandy Moreno dice que el tema de los viajes no es tanto dónde, sino con quién.
Claro, también.
Con lo que estoy
supuesto.
Bastante de acuerdo, porque es muy importante el con quién. Y Esperanza Ortega, yo estuve en Galicia y me encantó. El único sueño que tengo es ir a ver un concierto. Cierto, de Miguel Bosé y del Divo. Imagínate.
Bueno, Esperanza, es que no da puntada sin hilo, ¿eh? O sea, siempre aprovecha y nos cuela al Divo y nos cuela a Miguel Bosé.
El Divo es que no lo pones nunca.
Bueno, se lo pusimos una vez.
Focas.
Una vez. Es que te llevaste todo el disco. Porque te gusta
porque
mucho.
Oye, vamos con noticias. Oye, es el hombre del momento. No pienses en Pedro Sánchez. No pienses en Ed Sheeran, que también le vamos a escuchar. No pienses en Sergio Ramos, que se casa el sábado.
Ya.
Llama David Díaz y en YouTube se le conoce como Alpha Sniper 97. Pues bien, este joven de 22 años se ha hecho famosísimo tras ser detenido por ir a 228 kilómetros por hora con su Lamborghini Huracán en una carretera secundaria de Madrid que estaba limitada a 100. A 228 kilómetros por hora. Lo mejor de todo es que tras adquirir el coche comentó en su canal cómo era la experiencia de conducir un deportivo. Y decía esto.
Un problema que tiene este coche, pues que enseguida llegas al límite de velocidad. No vamos a sobrepasar en ningún momento ningún límite de velocidad. Y por otra parte, ya digo, lo destaco como algo negativo, porque si no te quieres meter en problemas, este coche, bueno, quizá no sea el indicado, porque no te das cuenta y ¡pum!, enseguida ya has llegado al límite.
Bueno, por poco...
se esmoña, ¿no?
Un poquito después le detienen porque va, dice, no vamos a pasar en ningún momento el límite de velocidad, 228 kilómetros por hora. La criaturita,
se notaba el motor que iba sudando
la
ya,
La criaturita, no sé si se pensaba que estaba en la T4 de Barajas, porque se dice que no sobrepasaba el límite de velocidad, 228 kilómetros por hora. Bueno, este youtuber publica fundamentalmente vídeos relacionados con videojuegos, pero a veces también muestra momentos de su vida cotidiana, como conducir su Lamborghini, lo acabamos de ver, o su paso por la cárcel. Tras saltar la noticia a los medios, Alpha Sniper 97 comenzó un stream en su canal titulado Directo desde la cárcel porque me han detenido. Se titulaba así. Directo desde la cárcel porque me han detenido. Para responder y para dar réplica a las informaciones que se habían publicado. Un fenómeno. Yo tengo que decir una cosa. O sea, ¿en qué momento alguien decide que hacer un Facebook Live desde la cárcel es una buena idea?
En el momento en el que han estado grabando vídeos donde estás cometiendo una infracción o cometiendo algo ilegal y lo publicas, es que te van a pillar, macho.
Es muy fuerte.
Es que te van a pillar.
Es muy fuerte. Sí. Yo estoy alucinando. David Díaz, toda una lumbrera, 228 kilómetros por hora.
Pues
le pueden quitar el carnet de 1 a 4 años.
Pues vas a estar una temporada sin pagar IBI.
El Lamborghini lo va a dejar guardadito en el garaje.
Qué barbaridad.
Hasta mejor ocasión.
Mira, el que está a punto de coger velocidad es Miguel Pineda, nuestro piloto, que nos escribe ahora mismo que está en Leipzig entre tormentas.
Un beso, Miguel.
Nos está escuchando ahora mismo. Un abrazo fuerte, Miguel.
Bueno, deja que te cuente ahora una noticia curiosa, pero no por divertida, Pulpo, sino por escabrosa. Un rapero colombiano, conocido como Jersey Tammy, ha confesado en una canción que él mató al novio de su exmujer. Como te lo cuento, escucha.
Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa él se llegaba a acostar. Estaba sediento, quería adrenalina. A mí cualquiera no viene y mi familia me conspira. Llegué, lo busqué y lo tomé sentado. No recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme. No tuve otra opción, tuve que dispararle. Entonces yo...
Bueno, así lo ha contado. El rapero tuvo dos hijos con su exmujer. Te voy a contar la historia para que entiendas un poco lo que ha ocurrido. El rapero tuvo dos hijos con su exmujer, un bebé que tiene ahora menos de 2 años y una niña de 7, y al parecer la actual pareja de la joven iba diciendo por ahí que la mayor no, pero que el pequeño ya era hijo suyo, o sea, como si le estuviera quitando al niño, ¿sabes? Uh-huh. Decía que el hijo era suyo. Dice el tal Jersey, que estamos escuchando, que no podía soportarlo y así que fue a buscarle con una pistola y lo mató. Todo esto lo ha confesado con esta canción que lleva por título Cosas de el corazón, que va ilustrada con un vídeo con fotos del rapero junto a sus hijos y su exmujer. Entre el youtuber que está en la cárcel y hace un stream, el rapero que confiesa a través de YouTube y de una canción que ha matado a un tipo, lo del tema de las redes sociales se nos está yendo un pelín así, un pelín de las manos, ¿eh?
Y esto porque la letra la canta en español, pero ¿cuántas habrá en inglés que no nos hemos enterado y que también cuentan historias parecidas?
También confesaban, ¿no?
Oh, madre mía.
Bueno, pero supongo que la policía del país en cuestión sí se enterará.
Sí, ojalá que sí, pero aquí no nos lo han dicho.
Terminamos con el Siram porque el cantante ha actuado hoy en Madrid. Creo que ha puesto en pie a todo el Wanda Metropolitano,
pues
que es el estadio donde ha actuado. El artista británico es actualmente uno de los hombres más importantes del panorama musical. Recientemente ganaba un Grammy y ha sido certificado 90 veces disco de platino. En su corta carrera, porque tampoco lleva muchos años, ha conseguido vender ya 16 millones de copias en todo el mundo.
A este no le va a ir mal en los próximos años. Juanjo Navarro, gracias por seguirnos. Lo acabo de ver en facebook.com/poniendolascalles, o Maite Teruel, o José Antonio Márquez Gallardo, o Pedro Sánchez Pérez, o Fernando Mat, e incluso Rafael Francisco Balín. Son ponedores que nos acaban de seguir. Si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio en España. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Ed Sheeran sonando en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Son las 4:43, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y levantando España. 14 grados en Barcelona, 15 en Valencia, 17 en Murcia, 11 en Zaragoza, 10 en Pontevedra y en Madrid fresquito, ahora mismo 9 grados. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Maribí, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué estás despierta?
Porque estoy preparando el desayuno a mi marido, que se va de viaje.
¿Dónde está tu marido? ¿En qué parte de la casa ahora mismo?
Está duchándose.
Ajá. ¿Y qué te ha pedido algo en concreto o tú le pones el desayuno que consideres?
Como hace régimen, pues nada, una lonchita de jamón de York, ay, un poquito de quesito de este light, un sí, buen zumo de naranja y su café.
¿Y con eso tú crees que luego no va a parar por algún lado a tomarse un bocata en condiciones?
Sí que se lo tomará porque le encanta comer y además disfruta con la comida muchísimo.
Bueno, yo creo que lo que le gusta es que se lo prepares tú y que le acompañes.
Eso debe ser, sí.
Es una satisfacción, ¿eh, Maribí?
Hombre, claro que sí. Para mí, desde luego, habrá gente que no, que haga su vida. Para mí me gusta, mi vida es estar con él.
Claro que sí. ¿Y a dónde se va tu marido?
Mi marido se va ahora a hacer a ver unas estructuras que tiene en Bilbao, en Vigo.
Uh-huh. Sí. ¿Y coge carretera y manta o coge avión? Que tiene que coger?
Coge avión. Ahora coge carretera, que estamos en un pueblo,
sí,
y coge carretera, se va a Madrid y allí coge el avión en uh-huh. Barajas.
Bueno, y tú cuando él ya llega al aeropuerto te avisa que despega, te avisa cuando ha llegado y tú ya te quedas tranquila en casa.
Estoy sentadito en el avión. Y digo, bueno, pues ya llegará. Y ya cuando llega al sitio, pues nada, ya me dice, estoy aquí en la obra. Y ya está.
Bueno, y tú tan a gusto, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer cuando no está él? ¿Qué haces?
Pues mira, soy ama de casa, hago las cosas de la casa, pero me gusta hacerlas. Después, como vivo en un pueblo, pues me acerco y me doy un paseo.
Qué bien.
Por el campo y tal, cerca de los coches y tal, porque para que no me peguen un susto por ahí, ¿sabes?
Claro, ya imagino, Maribí. Oye, sí. ¿Y cómo has llegado a mis brazos? ¿Qué haces escuchando a la COPE ahora?
No, hace mucho tiempo que escucho la COPE, lo que pasa es que he intentado siempre llamar y como soy negada para todas estas cosas de WhatsApp y tal, nunca llego a conseguiros. Cuando ya he hablado con vosotros, ya se acaba el programa casi.
Madre
y hoy, yo no sé, he llamado, se lo digo, anda, pero si me han cogido.
Claro.
Y además me pones una canción, AC/DC, que me encanta.
Fíjate, qué bueno, claro.
Me encanta el grupo AC/DC y después tengo otro grupo genial de pipes, de gaitas,
sí,
que se llama Céltica,
uh-huh,
y me encanta, de verdad. Me gusta muchísimo, estoy viviendo en Irlanda un tiempo y las pipes me encantan.
Qué bueno, Maribí.
Sí.
Oye, pues encantado de conocerte. Gracias por ser ponedora y sabes que te vamos a mandar el diploma, o sea que...
Eso es lo que espero, porque me encantaría. ¿Eh?
Lo tendrás antes de que regrese tu marido.
De acuerdo.
Vale, cielo.
Venga.
Que lo pases muy bien. Gracias, Maribí.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Son las 4:46, hora menos en Canarias. Estamos en COPE y lo mejor de todo es que estamos en directo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy... En un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Pues seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España y además nos encanta... acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que no puede dormir y siempre nos acordamos de vosotros y la gente que está pasando por un mal momento, la gente que está preocupada por problemas y por historias que no desconectan de la cabeza y están ahí dándole vueltas. Y desde aquí un abrazo bien fuerte desde Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es bonito lo que vamos a hacer. Yo creo que se lo merece todo, ¿no? Normalmente nos cuentas muchas historias de terror, nos cuentas historias cercanas a las cosas paranormales, circunstancias que nos llaman muchísimo la atención, que alertan a los ponedores, que les hacen tener a veces un poquito de miedo. Pero claro, si tenemos que hablar de miedo, yo creo que nos tenemos que acordar de Chicho Ibáñez Herrador, que fallecía el pasado viernes. Este hombre, en el mundo del miedo, tiene muchas, o tenía muchas cosas que contar, ¿eh?
Tenía muchas cosas que contar. Fíjate que yo estaba hace unos días preparando pues la sección, leyendo algunos comentarios de oyentes. ¿Recuerdas cuando hablamos de pelis de terror,
sí,
basadas en hechos reales?
Hubo un montón de mensajes.
Recopilando esos mensajes y preparándolo. Y en esta, que se nos fue Chicho. Y dije, ostras, fíjate que una de las películas que tenía en mente introducir fue ¿Quién puede matar a un niño? Y claro, llegó un momento que dije, no, esto hay que dedicar la sección completa a Chicho porque lo merece y porque el terror en España no sería lo que es sin Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo diferente, pero no podemos empezar esta sección, Pulpo, sin escuchar esto.
Era su jingle.
Era el jingle recortado en este caso de Historias para no dormir, sí. Tanto en la versión de mediados de los 60, que hubo dos temporadas, entre el 60 y el 68 hubo dos temporadas, como en su versión en color. Ya obviamente la de los 60 era en blanco y negro, uh-huh. En el año 81-82, ¿no? Historias para no dormir. No vamos a hablar demasiado del tema porque yo creo que todos los ponedores que tengan, sobre todo algunos añitos, habrán crecido con ellas, ¿no?
Claro.
Algunos incluso les habrá costado que sus padres les dejen verla porque seguro que había más de un rombo por ahí. Pero desde luego ahí están esas historias para no dormir de Chicho que fueron un antes o marcaron un antes y un después en la televisión, no solamente española sino europea, ¿eh? Estamos hablando de una forma diferente de hacer televisión, pasando la censura y con historias que desde luego marcaron a toda una generación. Y lo ha seguido haciendo por sus posteriores ediciones en DVD, la última hace justo 4 años, ¿no? Pero es que también fue cineasta, hizo varias películas, ¿no? A mí la que me llama la atención es una que ya citábamos. Escucha, Pulpo.
Un lugar idílico.
¿Cuántos habitantes tendrá esta isla?
Y tranquilo.
No es posible que no haya nadie en el pueblo.
Unas vacaciones de ensueño.
¿Cómo te llamas?
Que pueden convertirse.
Llevaban cuchillos y palos.
En tu peor pesadilla.
Hay que irse de aquí.
Una película imprescindible.
Es como si nosotros fuésemos sus enemigos.
Dirigida por Narciso Ibáñez Serrador.
Nadie se atrevió a matar a uno de estos niños.
¿Quién puede matar a un niño?
Qué grande, ¿eh? Qué grande.
¿Cómo se ríe, niño? Es muy grande. Esta película, bueno, no sé si los ponedores la han visto. Pero la recomendamos obviamente, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? Que tiene algún paralelismo interesante porque la historia está basada, supuestamente, según dicen por ahí, en un hecho luctuoso que tuvo también que ver con, digamos, hechos complicados y delictivos relacionados con niños, ¿no? Es decir, que esto, aunque gran parte de la historia fluyó de la incombustible e imprescindible imaginación de Gran Chicho, algo había de verdad ahí que nos hubiera encajado perfectamente en esta suerte de películas que hemos comentado en alguna sección de terror, pero basadas en hechos reales. Y en este caso, Made in Spain, ¿no? Da muy mal rollo esta, ¿no? Tú la has visto, esos niños ahí...
Yo no la he visto, David, pero lo que sí me gusta es que Narciso Ibáñez Herrador lo que consiguió es que fuésemos capaces, desde nuestro idioma, desde nuestra cultura, realizar películas de miedo. Era como un poco como que nos metíamos en un mercado que no nos pertenecía, como que el miedo solamente lo podían hacer sobre todo los americanos o también los alemanes, que había muy, muy buenas películas en Alemania de miedo, pero que este hombre también haya hecho parte importante de cine de terror desde nuestro idioma, yo ahí le veo mucho mérito.
No solamente lo hizo, sino que lo hizo muy bien y que marcó época. Insisto que en sus Historias para no dormir fueron un antes y un después, no solamente en España. Mm. Y las previas historias de Chicho Ibáñez Menta, ¿no? De su padre, que también aparecía de extra en alguna de esas historias, sí, para no dormir, ¿no? Fíjate que quizá no muchos recuerden que ahí también tuvo un espacio llamado Mis terrores favoritos.
Uh-huh.
¿Esto qué es? Pues esto era que Chicho hacía unas introducciones bastante peculiares a películas de terror, pues clásicas o más modernas. Tuvo dos etapas, una a primeros de los 80, más o menos coincidiendo con su tercera temporada de Historias para no dormir, uh-huh, y una a mediados de los 90. Era una suerte de, ¿lo recordarás? Esa Noche de Lobos que había, sí, en la 2, que era un espacio en el que había películas, solo que aquí con las introducciones de Chicho Ibáñez Serrador. Y algunos pensarán, buah, seguro que Chicho se plantaba ante la cámara, que se la comía entera, ¿no?
Ah, claro.
Y empezaba a meter miedo a la audiencia. No, No, el tipo era un cachondo. Y bueno, pues de hecho había ciertas críticas a su forma peculiar de introducir esas películas y él lo contaba de la siguiente forma.
Hay algunos que me han encontrado, tanto a mí como a mis presentaciones, pues poco serios. Y es que no pretendemos serlo, ni las presentaciones ni yo. Además, a lo largo de los años, ese ha sido siempre mi propósito cuando he presentado cosas de terror. Atraer las sonrisas, intentar que ustedes se rían conmigo o se rían de mí, pero no del programa o de la película que va a continuación. Porque estoy convencido, desde siempre, de que el monstruo más horroroso del género de terror es el ridículo. En terror, señores, la risa significa fracaso.
¡Hola! Con su permiso, señor Ibáñez. Sí. Venimos para retocarle un poquito, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Caridad, adelante. Venga, el señor Ibáñez.
Buenas noches, señor Ibáñez.
Buenas noches, Caridad, ¿cómo estás?
Perdone que le moleste un poquito.
No, Caridad, tú nunca molestas. Continúo con esto de las presentaciones. Estas de ahora, como las de antes, en historias para no dormir, están hechas en clave de humor, a veces de humor negro y casi siempre basadas en mí. Porque también creo que no hay nada más sano que reírse de uno mismo. Hay de aquellos que se toman a sí mismo demasiado en serio.
Pues qué bueno el tío, ¿eh?
Es que era un auténtico monstruo. O sea, bueno. Es brutal escucharle, ¿no? Porque cualquiera diría, bueno, está el hombre metiendo miedo. No. Él ya metía miedo de por sí con sus películas, con sus historias para no dormir, y bueno, y para introducir otras películas clásicas que se nos pueden pedir, pues imagina, pues Pesadilla en Elm Street, La Mosca, La Semilla del Diablo, algunas clásicas. De hecho, el tío es tan cachondo que presentó una película, supuestamente ya Atrápame esos fantasmas, que uh-huh. Luego se hizo su versión noventera, pero lo hizo a mediados de los 80, que lo que lo hizo coincidir con Los Santos Inocentes, y el tipo, en vez de la película de terror, plantó Abbott y Costello, que era una película que parodiaba las películas de terror. Así era Chicho, ¿no? Y cierro con una anécdota que no van a conocer, yo creo que en mayoría de ponedores, y me parece muy significativa. La contó Fernando Jiménez del Oso, otro grande.
Otro grande.
Descubierto por Chicho, sí, en sí, Todo sí. Es Posible en Domingo, ¿no? En los 70. Luego pasó a tener su propio programa más allá, ¿no? A mediados de los 70 del Oso. Pues se hicieron muy amigos, tanto que una de las ocasiones en que estaban juntos, en casa de uno de ellos, decidieron hacer una ouija. Porque Chicho era un apasionado de estos temas. Aunque él, de puertas para afuera, o no hiciera ostentación de su pasión por el misterio más allá de lo cinematográfico, de la ficción. Decidieron hacer una ouija. Y en esa ouija lo que pasa es que se manifiesta el presunto espíritu de un señor que le dice que ha muerto en un accidente de tráfico muy recientemente. Más concretamente, horas antes. No solo eso, sino que aquello que se manifiesta da un número de teléfono concreto para que por favor avisen a su familia de que acaba de fallecer en carretera. Cogen el teléfono, llaman a ese teléfono que apareció vía Ouija, un teléfono, y se pone una mujer. Entonces empiezan, oiga, ahí es donde vive fulanito de tal, dio nombre de mujer, su nombre, o sea, todo apareció en la Ouija. Sí, aquí es, su marido está, no, mi marido está en carretera. Claro, digamos que la cosa la cortaron, bueno, usted disculpe la molestia, ¿no? Ya hablaremos con él. Claro, se quedaron muy sorprendidos, ostras, claro, que es verdad.
Claro.
Al día siguiente volvieron a llamar para comprobar si realmente este señor había muerto. ¿Sabes lo que pasó? Que llamaron y lo cogió un señor. Cuando preguntaron por el nombre del señor que presuntamente había fallecido y que se manifestó a través de la Ouija, el señor respondió, sí, soy yo, ¿qué pasa? El señor estaba vivo. Pues, lógicamente, no le dieron más importancia y zanjaron un poco la historia, ¿no? Moraleja, claro, Chicho se quedó muy, muy sorprendido de lo su igual, ¿no? ¿Qué leche se está manifestando ahí para dar nombres concretos de personas, situaciones laborales, un teléfono, un número de teléfono, claro, llamar?
¿Cómo parece eso ahí?
Y que el señor esté vivo. O sea, aquello, fuera lo que fuera, fue, pues, no sé, algún tipo de, dicen algunos, ¿no?, espíritu burlón o lo que fuera. Pues el bueno de Chicho también protagonizó anécdotas como estas para demostrarnos que no solamente era un auténtico maestro en lo que a la ficción española respecta, sino también en lo que tiene que ver con el conocimiento de los fenómenos paranormales que habitualmente traemos aquí a Poniendo las Calles.
Qué bueno, qué bonito acordarse de Chicho Ibáñez Serrador en su faceta también de historias de miedo y al margen de un gran creador de espacios de televisión para toda la familia. Un tío muy grande, ¿eh?
Bueno, no vamos a hablar del 1, 2, 3, que eso lo conoce todo el mundo, obviamente, ¿no? Nos hemos centrado un poquito en su faceta cinematográfica, sí, más terrorífica y también en algunas anécdotas que a él le sucedieron con presuntos fenómenos extraños. Nos dejaba a los 83 años el bueno de Chicho Ibáñez Serrador. Aquí nuestro homenaje, pero el mejor tributo que se le puede hacer es volver a ver esas historias para no dormir, volver a ver esas películas, si no habéis visto ¿Quién puede matar a un niño? Ya tardáis, o esas películas para no dormir que hizo junto a otros directores, y recordar a Chicho de la mejor forma que puede hacerse, y es ante la pantalla de televisión y asombrándose con sus trabajos.
Muchas gracias, David Cuevas.
A ti, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero arrastrar. Esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí.
Otra de las canciones que seleccionasteis para que sonasen poniendo las calles el pasado martes 5 de junio. Esta canción nos la pedía Diego López Moreno, así que aquí estamos cumpliendo tu petición de La Guardia con este Cuando brille el sol. Son las 4:59, ahora menos en Canarias. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE y en la próxima hora te vamos a conocer un poco más. Te vamos a presentar la figura del chef valenciano Ricard Camarena. Y atención, porque con Alfonso García, nuestro experto en motor, con Motorman, nos vamos a acercar a las noticias más destacadas del mundo del motor. Pero antes hay que actualizar la información, hay que actualizar los ponedores que nos han seguido en Facebook para nombrarles y darles las gracias y la bienvenida a nuestra comunidad de ponedores.